Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y Pilar Cisneros y yo la vamos a echar contigo. Burbujas. Las burbujas como metáfora de la política que durante años llevó a cabo el Partido Socialista en Andalucía. La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía está investigando quién ordenó construir una habitación secreta que ha encontrado tras una estantería en un despacho oficial, estancia secreta en la que había una ducha de hidromasaje que generaba muchas burbujas. La estancia, con el hidromasaje, ya había sido denunciada por los sindicatos hace 13 años. Las burbujas, como metáfora de una política socialista que quería tener a todos muy relajados. Tan relajados que Andalucía se quedó como una de las comunidades autónomas de Europa con más tasa de paro y como una de las comunidades autónomas con peores resultados educativos de toda Europa. Esta tarde nos toca analizar la nueva llamada de Sánchez a Torra, 7 minutos de conversación, las decisiones del Supremo, la Sala de lo Contencioso Administrativo y la Sala de lo Penal han coincidido en la decisión sobre Junqueras. Junqueras seguirá en la cárcel. La Sala del Supremo, la Sala de lo Penal, aplicando lo que había dicho el TJUE, que había dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que era él quien tenía que aplicar, el Supremo, la manera de considerar la inmunidad de Junqueras, ha establecido que ya no es inmune porque está condenado por sentencia firme. Esta es la decisión del Supremo después de que Sánchez desautorizara la labor del Supremo, la labor de los jueces, cuando en el debate de investidura habló de desjudicializar lo que, según el presidente del gobierno sin gobierno, se llama conflicto catalán.
Retomar, en definitiva, la senda de la política, dejando atrás la judicialización del conflicto.
Ya desautorizó que los jueces actuaran, con lo cual, bueno, pues el Supremo está preventivamente desautorizado. Analizaremos estas decisiones del Supremo y hablaremos también del culebrón del gobierno anunciado por Sánchez en fascículos para intentar ganar terreno frente a Iglesias. 7 minutos, decía, es lo que ha durado la conversación de Torra. Moncloa ha hecho saber que la conversación con Torra ha sido cordial. Eso significa que Sánchez no le ha pedido, como hacía en campaña electoral, que condenase la violencia que se produjo tras la sentencia del procés. La conversación ha sido cordial y eso significa que Sánchez no le ha preguntado por sus posibles vínculos, los vínculos de Torra con los CDR. Si la conversación ha sido cordial, significa que en esa conversación Sánchez no le ha preguntado qué va a hacer para seguir siendo presidente de la Generalitat después de que la Junta Electoral Central haya dictaminado que Torra no puede seguir siendo diputado en el Parlament por su condena de desobediencia. Sánchez ha tenido una conversación cordial con un presidente de la Generalitat condenado por desobediencia y han quedado en que se reunirán después de que el presidente del gobierno sin gobierno tenga gobierno la semana que viene. Torra ha cambiado. Torra ha cambiado porque Torra inicialmente se negó a participar en la mesa bilateral de gobiernos pactada por Esquerra a cambio de la investidura. Recordamos que Esquerra reclamaba bilateralidad, el gobierno de España con el gobierno de Cataluña sentados en una mesa. En su momento Torra dijo, pues yo no quiero saber nada de esto. Pero ahora resulta que Torra quiere liderar esa mesa en contra de Esquerra. Sánchez se ha metido de lleno en la pelea entre independentistas. Y estar en medio de una pelea entre independentistas no va a ser bueno para Sánchez, pero sobre todo no va a ser bueno probablemente para el conjunto de España. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Hablamos también pues de lo que desde luego habla todo el mundo, especialmente en el Reino Unido, que es de la decisión de los duques de Sussex, de Meghan y Harry, de renunciar a sus funciones dentro de la familia real británica. Una noticia que ha sentado bastante mal a la reina Isabel II. Luego enseguida te vamos a dar todos los detalles. También hablamos de la enfermedad de Lyme, porque el cantante Justin Bieber ha anunciado que la sufre. Es uno de los muchos famosos que lo han dicho públicamente. ¿Qué consiste esta enfermedad? ¿Por qué puede ser realmente grave? Y bueno, ayer lo comentábamos también aquí, hay una mujer que dice que lleva 15 años comiendo polvos de talco, verdaderamente es algo surrealista, pero nos da pie a preguntarle a los oyentes, Fernando, si alguna vez se han llevado a la boca algo que realmente no se debería comer, por ejemplo, los niños, que si comen tierra, que si comen arena, que si las famosas gomas de borrar de pequeños que nos metíamos en la boca. ¿Alguna vez te has metido en la boca algo que verdaderamente no es algo de comer. De eso queremos hablar contigo, preguntarte en Facebook, en Twitter y notas de voz en nuestro número de WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. Y mientras busco un remedio para la garganta, voy a decir que es tiempo también para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, el centro neurálgico del deporte español es Arabia Saudí. Allí se juega la Supercopa de España. Está el Madrid en la final, después de ganarle bastante bien al Valencia 3-1. Hoy juegan el Barcelona y el Atlético de Madrid. Y allí en Arabia Saudí también ha ganado la etapa del Rally Dakar Carlos Sainz, que es el líder. Así suenan los goles del Real Madrid en la Supercopa de España.
¡Qué despiste de Chaume!
¡Antonio Kroos! ¡Esto no es Anfield!
¡La metió directo!
¡El atérmico! ¡Sorprendió a Jaume! ¡Sorprendió al Valencia! ¡El verde dentro del área la pone atrás! ¡Modric chuta! ¡La sacó Garay, chuta Isco! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Pinchisco! ¡El Madrid tocando! ¡Que acaba Matías! ¡Jovic se la pone a Modri! ¡Va a chutar Modri! ¡Está muerto! ¡Qué golazo!
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Y Luis Munilla, película del Real Madrid 3, Valencia 1.
Como Lawrence de Arabia, Zidane se lió el turbante a la cabeza y lideró al Real Madrid hacia una victoria incontestable. Ante las bajas, colocó 5 centrocampistas y ganó en la pizarra Celades. Ayudó que el Valencia apenas compareció, pero fue también por mérito del Madrid. Lo define perfectamente la jugada del 1-0 al cuarto de hora. El Valencia despistado y Kroos genial con un golazo olímpico. El balón era del Madrid, que ahogaba al Valencia con la presión. Y antes del descanso, Isco ya había hecho el 2-0 y enviado un cabezazo al palo. El equipo che asistía impotente a la exhibición madridista al ritmo de Kroos, al capricho de Isco y a lomos de Valverde. Con Jovic estando pero sin estar, Modric fue quien puso la puntilla con un golazo con el exterior y Parejo maquilló el resultado con un penalti VAR mediante. Puede Corrochano que el Real Madrid no pintara mucho en esta Supercopa, pero Lawrence era un galés que igual tampoco pintaba mucho en Arabia y allí que la acabó liando.
Abrimos líneas con el módulo informativo de la cadena COPE en Jeddah, en Arabia Saudí. Primero, Miguel Ángel Díaz, ¿a qué sabe esta victoria con 5 centrocampistas del Real Madrid ante el Valencia?
La noticia del día la protagoniza Gareth Bale, que finalmente no va a viajar a Arabia para disputar la final. El galés ha mejorado su infección respiratoria, pero Zidane, en consenso con el cuerpo médico y lanzando un mensaje de confianza al vestuario después de la exhibición de ayer, ha decidido que siga recuperándose en Valdebebas. El equipo suma ya 15 partidos sin perder y con Isco son ya 16 los jugadores que han marcado esta temporada. Además, el partido ha servido para que reaparecieran tras lesión Marcelo y James y jugara sus primeros minutos de la temporada Mariano. A las 5, el equipo vuelve al Tajo a puerta cerrada para preparar esa final. Ayer, Carvajal, Casemiro y Valverde ponían voz y sensaciones al partido más coral del Madrid en mucho tiempo.
Bueno, creo que hoy el equipo ha salido arrollando, encerrando al rival en su propio cuarto de campo, y creo que el Valencia lo ha notado, ¿no?
Creo que la estrategia fue tener el balón y creo que salió todo bien, salió lo que hemos planeado. Partido totalmente controlado.
El salir a apretar, como dijo el míster, salir del primer minuto en el campo de ellos a presionar y tratar de conseguir el balón lo más alto posible. Aprovechamos las oportunidades que tuvimos, pero lo importante es que se ganó y estamos en la final.
En otro punto informativo, cerca del Valencia, Hugo Ballester, decepcionante puesta en escena del Valencia ayer.
Así es, la expedición valencianista ya está en la capital del Turia, después de, como decías, no haber comparecido en la primera semifinal del torneo. Mala imagen del campeón de Copa, el peor partido posiblemente en el mejor momento del equipo, y el vestuario en su totalidad consciente del ridículo, lo reconoció Denis Cheryshev.
Sí, completamente, ¿no? Yo creo que no hemos estado a la altura del partido de hoy, no hemos estado bien, no nos hemos encontrado cómodos, no es el Valencia que llevamos viendo durante toda la temporada, yo creo, y bueno, ahora a sacar conclusiones lo más rápidamente posible y a seguir que todavía queda muchísimo.
El Real Madrid en la final del domingo a las 7 de la tarde. Buscamos el otro finalista. Sale del duelo entre el Barça y el Atlético de Madrid en el seguimiento del Barcelona. Noticias del Barça para esta noche, Elena Condis.
Los jugadores están descansando en su hotel. El Barça saldrá a defender el título con el mejor 11 posible. Se esperan pocos cambios en la portería. El obligado de Neto por Ter Stegen, mientras que en la medular Arturo Vidal puede ganarse un puesto tras ser el mejor revulsivo. Arriba el tridente es innegociable, con Messi, máximo goleador histórico de la Supercopa, con Suárez, que ha participado en los 10 últimos goles del Barça, y con Griezmann, que volverá a verse las caras contra su ex-equipo. Unos 300 culés apoyarán al equipo en el King Abdullah, 240 venidos desde Barcelona, los otros 60 de Peña de la zona. El Barça quiere dejar atrás las malas sensaciones fuera de casa, donde ha perdido la mitad de puntos en Liga en lo que llevamos de temporada.
Y lugar de concentración del Atlético de Madrid, noticias del equipo de Simeone para esta noche, Antonio Ruiz.
Sí, que si no registra ninguna sorpresa inesperada, pendientes únicamente de una sola duda en el once titular, y sería la de Coque o Herrera. Está la duda, está por decidir si el Cholo Simeone mete a Coque después de su lesión, o mantiene al mexicano Héctor Herrera, que lo viene haciendo bastante bien en los últimos partidos.
Desde las 7:30 de la tarde, lo va a contar el tiempo de juego de la cadena COPE, de esta Supercopa queda la polémica del formato, enfrentados Ernesto Valverde y Carvajal.
Esta es mi quinta Supercopa. En las tres primeras, mi equipo ha tenido que jugar el segundo partido en casa del rival, del campeón de Liga. Estas dos, la del año pasado y esta, que mi equipo ha ganado la Liga, una ha sido un partido en campo neutral, y en esta tenemos que jugar con dos equipos invitados. Se me hace extraño jugar con cuatro equipos. Si me dan a elegir, preferiría el formato anterior. Lo que no sé es, desde el punto de vista deportivo, al final campeón de Liga solo hay uno y campeón de Copa solo hay uno.
Bueno, creo que desde la federación ya se anunció en febrero del año pasado, creo, que iba a ser así el formato, y si no está de acuerdo, pues que presente una queja.
A quien sí le gusta, por supuesto, el formato, Daniel Asenjo, es al presidente de la Federación Española de Fútbol.
Luis Rubiales, que se pasó anoche por el partidazo de COPE. El presidente de la Federación se defendió de las críticas, dice que solo buscan hacer daño y que este nuevo torneo servirá como embajador de su candidatura para organizar un Mundial. Sobre las palabras de Valverde, asegura que su club, el Barça, estuvo de acuerdo en el cambio de formato. Un formato que Rubiales volvió a elogiar por su atractivo en lo deportivo y en lo económico, igual que hizo ayer el seleccionador Luis Enrique.
La Supercopa iba a pasar de ser poco más que un bolo de verano a un torneo muy importante. Creo que hoy en día seguramente es el torneo oficial corto más importante del mundo.
A mí particularmente me gusta. De hecho, la Supercopa de España, primero por las fechas en las que se celebraba antes a doble partido, parecía casi más un mero trámite de verano. Y en cambio, con estas fechas y este formato, me parece muy atractivo. Yo, como seleccionador, estoy encantado.
Y una opinión más sobre la Supercopa. Andrés Iniesta está en la ciudad condal. ¿Y le gusta o no le gusta esta Supercopa, Víctor Navarro?
Respeta el formato, ve al Barça muy fuerte, siempre favorito en todas las competiciones en las que juega, sobre todo por Messi. Iniesta desea que lleguen a la final de una Supercopa que puede ser positiva.
Al final, pues todos intentarán ganarla, intentarán ser el campeón de la Supercopa. Sí que es cierto que también puedes estar de acuerdo con eso, ¿no? Que al final, pues, siempre ha sido campeón de Liga, campeón de Copa, el que juega la Supercopa, pero a partir de ahí, pues, sí puede ser una forma de integrar o de intentar cambiar una forma de ver las cosas, pues, bienvenido sea, aunque entiendo que lo que es un país, pues, es difícil cambiarlo.
Y una noticia más, está a la cuenta Gemma Santos de Verti. Gemma.
Sí, para estar seguros en carretera, aquí traigo la noticia. La noticia es que te tienes que hacer de Verti. Y si aún no eres de Verti, que te cambies. Tener el mejor precio también lo vas a tener con Verti. Y 3 meses gratis en tu seguro, sin condiciones, también lo vas a tener con ellos. Así que ya estás tardando. Cámbiate a Verti como hemos hecho nosotros. Calcula ya tu precio en su web, verti.es.
Gracias, Gemma. Hay más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ahora y hasta el 21 de enero en Carrefour y en Carrefour.es, ahórrate el IVA en más de 1000 electrodomésticos, smartphones y productos de electrónica en cupón canjeable. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Habría Abrimos capítulo de mercado de fichajes de invierno en el fútbol español. Primero, el Español. Sala de prensa de Cornellá. Quique Iglesias, el Español, ya tiene su delantero.
Raúl de Tomás, de RDT, como mejor te guste. 25 años, llega desde el Benfica, como ya hemos contado. Firma hasta 2026, nada menos. Por 20 millones de euros, más 2 en variables por objetivos. Aterrizó anoche en Barcelona, ha pasado revisión médica hasta mañana a las 8 y ya se ha entrenado con sus compañeros. Dentro de un rato, a las 4 y media, aquí en el auditorio, Juan Segura Palomares va a pasar ante todos nosotros. Antes lo ha hecho para Español Televisión.
Hola, pericos. Ya estoy aquí en Barcelona. Tengo muchas ganas de presentarme como todos vosotros y nada, simplemente deciros que vengo con muchas ganas, con mucha ilusión de ayudar al equipo, de cambiar la situación y ojalá todo salga muy bien en el futuro.
Vamos a Sevilla porque el Sevilla, Víctor Fernández, ¿qué es lo que busca para este mercado de invierno?
Busca un delantero. El Sevilla se está moviendo en este mercado de invierno, sobre todo en los puestos de delantero. Dabur se fue a la Bundesliga y ahora el club tiene entre manos la posible marcha de Chicharito a Los Ángeles Galaxy. Ibrahimovic ha salido y el equipo de Estados Unidos se ha fijado en el mexicano. De momento, el Sevilla no ha recibido una oferta formal. Todo dependerá de que la oferta tome realidad y de la intención del jugador. Mientras tanto, Monchi busca ya en el mercado un atacante que refuerce la delantera.
Seguimos en Sevilla, en el Betis Escalera. ¿Qué es lo que está buscando el conjunto bético?
Un pivote defensivo. Y Alexis Trujillo y el director general del Betis, Martínez Feria, están en México negociando el fichaje del jugador del América, Guido Rodríguez. Según ha podido saber la cadena COPE, el Betis por ahora solo ha ofrecido 3 millones y medio de euros, aunque está dispuesto a llegar hasta 5 millones y ofrecer un porcentaje de una futura venta si la situación se enquiste. El América pide 10 millones.
Y ahora una presentación en Getafe. ¿A quién ha presentado el Getafe, Gemma Santos?
A Peter Etebo, el mediocentro nigeriano que ya jugó en Las Palmas hace 2 temporadas. Etebo llega al Getafe cedido del Stoke City inglés hasta el 30 de junio con opción de compra y va a llevar el dorsal número 5, el que ha dejado libre Markel Vergara. Ángel Martín, el director deportivo azulón, ha reconocido que no va a ser la única incorporación ahora, Corro, que están cerca de cerrar otra y te digo yo que será un hombre de ataque.
Esta es noticia de Deportes COPE Galicia. Santi Peón, ¿quién puede volver al Celta de Vigo?
Contó Paco González en Tiempo de Juego que Augusto Fernández recibió la pasada semana una llamada del Celta para interesarse por la situación del jugador que, recuerdo, viene de terminar contrato en China. Aunque el argentino maneja ofertas de Estados Unidos y esa era su principal prioridad, ha decidido pararlo todo para ver si finalmente cristaliza la operación con el Celta. La última decisión debe tomarla el entrenador celeste Óscar García.
Y en el Villarreal, Juan Igual, ¿cómo está la operación Ekambi-Olympique de Lyon?
Bueno, de momento Corrochano Ekambi, futbolista del Villarreal. La última hora es que Calleja ha reconocido hoy en sala de prensa que hay interés real del conjunto francés por fichar a Ekambi, pero ha dicho que también hay una cláusula de rescisión que hay que cumplir. Un Ekambi al que le gusta mucho la opción de poder jugar en Olympique de Lyon. El submarino, todo esto, ha rechazado la primera oferta del conjunto galo de 20 millones de euros y, como ya contamos ayer en Tiempo de Juego, el Villarreal no se plantea vender al futbolista por menos de 25 millones de euros.
Antes de viajar a Málaga para saber cómo está la situación de Víctor Sánchez del Amo, la Liga ha denunciado, como hace siempre, cánticos en diferentes estadios. ¿Cuáles son, Nacho Pla?
Destacan dos casos, sobre todo. En primer lugar, señala que parte de la afición de Osasuna y Real Sociedad cantaron "Eres un nazi, Zozulia, eres un nazi", y también denuncian que en el derbi catalán Español-Barça sonó el cántico ofensivo ya conocido por todos contra Piqué y Shakira.
Ahora sí, Málaga, Javier Bautista, la última hora sobre el asunto Víctor Sánchez del Amo.
Víctor Sánchez del Amo sigue suspendido a día de hoy de sus funciones de técnico del Málaga hasta que se esclarezcan los hechos. Mañana viernes en la Rosaleda se va a conocer por parte del Málaga en rueda de prensa qué va a pasar con el técnico madrileño. Y como contamos anoche en el partidazo, la subdelegada del gobierno en Málaga, María Gámez, ha explicado que el caso sigue investigado por la policía y que las primeras pesquisas sitúan en una sextorsión en el extranjero y que la cantidad del chantaje ascendería a los 20.000 euros.
Este fin de semana se juega la segunda ronda de la Copa del Rey. Faltaban algunos equipos por clasificarse, lo hicieron en el día de ayer el Ibiza y el Mérida, que completan las siguientes eliminatorias. Ibiza-Albacete el sábado y Mérida-Celta el domingo. Hay más noticias del deporte español.
¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hola, Manu. ¿Qué tal el fin de semana?
Pues han intentado meterse a vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo. Así que imagínate.
Pues dile a tu hermano que se ponga una alarma, que es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
La noticia de la mañana, Carlos Sainz ha ganado la quinta etapa del Rally Dakar.
Súper cauto porque las diferencias son mínimas y luego ahora empezamos otro terreno totalmente diferente, ya dunas, que la verdad no tenemos ni idea cómo vamos a ir con relación al Toyota, ¿no? Y luego, con la historia de abrir y no abrir siempre el día que abres, pues está claro que no es lo ideal.
Arabia Saudí, enviado especial, Carlos Miquel, cuéntanos los detalles de esta victoria de Carlos Sainz.
Tiene mucha cautela Carlos Sainz, pero todo el mundo está impresionado del ritmo que tiene a sus 57 años y la frescura que tiene en el coche. Y muy bien, además, navegado por Lucas Cruz, su copiloto. La distancia en la general es de 5,59 sobre la tilla, es decir, un pequeño margen para poder jugar con los días en los que tenga que abrir pista. Y porque Peter Hansen, su compañero de equipo, está a 17,53. Gran Fernando Alonso, que ha tenido, según él mismo confiesa, el mejor ritmo de lo que va de jornada. Lo que pasa es que ha tenido un pinchazo que le ha perjudicado en un mal momento. Séptimo, el piloto asturiano. Decimos esto en la general. Le escuchamos.
La verdad es que ha sido, en cuanto a ritmo, seguramente la mejor etapa que he hecho hasta ahora, tanto en Marruecos como en el Rally Saudi, como aquí en el Dakar. Hubiésemos podido hacer cuartos, seguramente, sin muchos problemas que pasamos al principio. Tuvimos dos pinchazos realmente desafortunados y contento de haber pasado el día. Así que un día duro para el coche, físicamente también, y como digo, contento de estar aquí con el coche al 100%.
Otro acontecimiento deportivo que empieza en el día de hoy para España, el europeo de balonmano. Somos los actuales vencedores. Luis Malvar, enviado especial, primer partido de España.
Comienza el europeo para los hispanos, defienden título de campeón de Europa. Primer partido, siempre complicado por meterse en una competición. Lo importante para España hoy ante Letonia es una buena defensa para correr al contragolpe y continuidad en ataque. Atentos al gigante Cristopan, 2.15 de altura, terrible lanzamiento a las 8:30 en el Trondheim Spectrum. España-Letonia, pitado por los daneses Mansen y Mortensen.
Y ahora noticias del baloncesto. Comienza una nueva jornada de la Euroliga. Juegan dos equipos españoles en el día de hoy. Empezamos, Pilar Casado, con el Real Madrid-Alguiris.
A las 9 de la noche el Real Madrid recibe en el Palacio al último equipo que le batió en casa en Euroliga hace casi ya 9 meses, el Zalgiris Kaunas. Para este choque, en principio, solo sale de la enfermería blanca Felipe Reyes. Yuli y Randolph siguen de baja y de que está casi a punto de volver, pero no es laso partidario de arriesgar. El Real Madrid suma 12 victorias consecutivas en esta Euroliga y podría igualar su mejor racha histórica, las 13 del curso 13-14.
Y en Vitoria, Álvaro Rubio, Baskonia-Fenerbahce.
Sí, llega de ganar al Barcelona en Euroliga. Es la única victoria de Dusko Ivanovic al frente de su tercera etapa como entrenador baskonista. Recuerdo que tras la última derrota frente a Manresa, Baskonia se ha quedado fuera de la Copa. Para hoy, a las 9, frente al conjunto turco de Fenerbahce, Foles duda y Bildoza será baja.
Y ahora, Alex Salguero, resultados de los equipos españoles en competiciones europeas que no son la Euroliga.
Grandes noticias para los equipos españoles porque ganaron todos sus duelos en la Eurocup. Victoria ajustada en el duelo español del Juventud ante el Andorra por 90-87, la Champions 3-3 para los equipos españoles, gracias a los triunfos del Tenerife en la pista del Peristeri griego, el Zaragoza en Hungría ante el Falco y el Baxi Manresa en casa sobre el Estrasburgo.
Vamos ahora al Parra Center porque esta madrugada Jokic le ha ganado a Doncic en el duelo de estrellas europeas. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Anoche se enfrentaban Dallas y Denver y el serbio se impuso a Doncic en el desafío entre dos de los tres mejores europeos de la liga. Luka terminó con 29 puntos, 9 rebotes y 10 asistencias y se quedó a una captura de un nuevo triple doble. Pero sus Mavs cayeron por uno ante los 33 puntos de Jokic, autor de la canasta ganadora a 7 segundos del final. En otros encuentros de la noche, Ibaka lideró la victoria de Toronto en Charlotte con 23 puntos y 11 rebotes. Además, James Harden y Trae Young firmaron un partido para la historia en el triunfo de Houston en Atlanta. En la primera vez que dos rivales suman un triple doble de más de 40 puntos.
Y nos queda hacer mención al ATP Cup. España va a jugar mañana cuartos de final contra Bélgica. Si conseguimos ganar ese duelo, vamos a medirnos en semifinales contra Australia. Y en semifinales está la española Garbiñe Muguruza, en semifinales del torneo que se está disputando en China. Y buena noticia en bádminton, Carolina Marín pasa a cuartos de final en Malasia. Esto es de momento lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos las cosas más cercanas en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE, estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Bueno, anoche en el partidazo, producto del partidazo, la conversación casi exclusiva desde Arabia Saudí de lo que hizo el Real Madrid. Ganarle y bien al Valencia, 3-1.
Yo creo que el Madrid hoy ha hecho un partido serio, con una idea de fútbol que cada vez cobra más fuerza, de que cuanto más centrocampistas tienes, mejor juegas al fútbol. Y yo creo que hoy el Madrid, vamos, yo le pondría un 10, pero un 10 sobre 10.
Yo creo que cuando tenga a Hazard y a Bale bien, vuelve al 4-3-3 otra vez. Y hoy se ha inventado esto que nos ha sorprendido a todos, lo de los 5 centrocampistas. Efectivamente, la verdad es que ha jugado un poco estilo Barça, por decirlo de alguna manera. Un secuestro del balón casi
total,
permanente.
Total, sí, sí.
Ha batido el récord de pases de la temporada, me parece que ha sido, no me acuerdo, 798 me ha parecido leer.
Me quedo con el partido de Isco, ¿eh? Ha sido permanente su participación con la pelota, moviéndose mucho, intercambiando mucho la posición. Ha metido un gol, ha participado en otro. Yo creo que Isco ha sido para mí el mejor, pero el Madrid ha estado de 9.5, digamos. Lo único pero que le pongo al Madrid es Jovic. Creo que ha perdido una gran oportunidad hoy Jovic.
Desde luego, este equipo con un poquito más de dinamita arriba, que creo que llegará vía Hazard, que es el que le falta a este equipo, pues ahora mismo le considero candidato a todo.
Pero hay que decir una cosa, yo creo que el alineador se está definiendo como un alineador avanzado, ¿verdad? Un hombre que alinea bien.
No, este de...
Estamos de acuerdo, y que después hay una cosa, que los que pensamos que el fútbol es un juego de centrocampistas, quizás no tantos. Y el Madrid ha hecho un control del juego exquisito.
La conversación anoche sobre el asunto del Real Madrid-Valencia, ahora la continuamos desde Arabia Saudí, pero antes, encuesta que estamos haciendo Nacho Pla al hilo de la victoria ayer del Real Madrid.
Sí, preguntamos que qué Real Madrid te gusta más, si el de los 5 centrocampistas como ayer con Casemiro, Valverde, Kroos, Modric e Isco, o el Real Madrid de los 3 delanteros con Bale, Hazard y Benzema. Pues la gente se acuerda mucho de lo de ayer y gana con diferencia lo de ayer, lo de los centrocampistas. Con un 67%, un 33% prefiere a Bale, Hazard y Benzema.
Estas son las encuestas al calor del resultado, pero bueno, a la gente le gusta más lo de los 5 centrocampistas que los 3 delanteros, al menos Benzema, Hazard y Bale, que por cierto ha anunciado ya Miguel Ángel Díaz que Bale no va a estar en la final por ese proceso gripal. Bueno, Pedro Martín, Reto Pedrito, Greto Martín. Hola Pedro, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cuánto tiempo sin no escuchar?
Es verdad, como vaya acumulando apodos y nombres, no terminaré nunca la presentación, ¿eh? Oye, ponme al día, ¿qué estás buscando esta semana? Que me incorporo yo en el día de hoy, ¿qué estamos buscando esta semana?
Pues un país árabe, porque como estamos,
¿un país
muy árabes,
árabe?
Estamos muy árabes esta semana, entre el parir Dakar...
En un alarde de imaginación, viendo que no pasa nada en Arabia Saudí,
nada,
¿no?
No pasa nada allí.
Bueno, a ver, pistas del lunes, martes, miércoles.
Sí, un país árabe que dijimos que durante décadas fue una colonia británica, que su economía está basada principalmente en el petróleo. Eran dos pistas más o menos...
Bueno, sí, lo del petróleo por esa zona, ¿no?
Sí, sí. Bueno, date cuenta que Arabia empieza desde Marruecos, ¿eh?
Vale,
o sea,
vale.
Países árabes hay desde Marruecos hasta bien entrado Oriente Medio.
Sí, sí, que puede ser Túnez, Argelia,
exactamente,
Egipto...
Vale, exacto. Que... Dijimos ayer que su selección dejó una huella imborrable en Valladolid.
Sí.
Que es una pista muy buena y la de hoy es mejor todavía.
Su selección país... de fútbol dejó un recuerdo imborrable en Valladolid.
Valladolid,
vale,
sí,
vale.
Sí, sí, sí. Y sí. La pista de hoy es que es un país muy importante en la vida de Juan Antonio Alcalá.
Es un país muy importante en la vida de Juan Antonio Alcalá.
De hecho, ese país le cambió la vida.
Ese país le cambió la vida. O sea, son ya muchas pistas sobre Juan Antonio Alcalá. Bueno, sí. Lo de Valladolid, que la gente piense un poco.
Sí.
A lo mejor la gente más joven le cuesta un poquito más, ¿no?
Sí, ya dijimos ayer que sí, hay que tener unos cuantos años, pero es una cosa muy comentada porque sucedió algo en Valladolid. Increíble.
Increíble, sí, señor. Subió algo increíble, que a lo mejor recordamos incluso el viernes. Bueno, estas son las pistas. Este es el reto de Pedrito, de Pedro Martín, de Greto Martín, en la búsqueda de un país árabe. Pedro, a las 7:30, si es posible, ¿vale?
Sí, ayer llegué a -25, hoy a ver si llego a media en punto.
O sea, año nuevo,
los mismos.
Costumbre vieja.
Costumbres antiguas, eso es. Bueno, un abrazo, hasta luego, venga.
Adiós.
Venga, todos al 106.3.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esto es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros, o lo que queda de ella, echando la tarde contigo y yo también. Vamos a hablar esta tarde de Elizabeth Burzel. Elizabeth Burzel fue una escritora, periodista, que ha muerto hace poco, bastante joven, por cierto, de un cáncer de mama. Igual no te suena su nombre. Ella escribió un libro que se hizo muy famoso, que se llama Nación Prozac. Era un libro autobiográfico, que luego se hizo película con él, que cuenta la historia, pues, de una chica, que es ella misma, que va a Harvard a estudiar en periodismo. Es hija de una pareja separada. Bueno, sufre vicisitudes varias, relaciones tóxicas, consumo de droga, desequilibrios varios, ¿no? Y su madre acaba llevándola al psiquiatra, que el Prozac se receta. Bueno, pues le receta Prozac, que era y es un antidepresivo que se hizo muy famoso. Bueno, la muerte de Elizabeth Burzel nos va a servir esta tarde como percha para intentar reflexionar sobre la cuestión del uso de antidepresivos y ansiolíticos. Desde que se supo que, bueno, muchos estadounidenses, hay algunos estudios que dicen que un 10% de los estadounidenses utilizan antidepresivos y el porcentaje más o menos es el mismo en Europa. Bueno, se discute si los problemas reales, ¿no?, de inestabilidad psíquica o psiquiátrica se deben de tratar con química o se deben de tratar con terapia. En realidad es una discusión un poco falaz, porque lo que te dicen los expertos es que es conveniente, cuando hay un problema serio, combinar las dos cuestiones. Pero también esto suscita el debate, ¿no? Si a veces pensamos tener medicamentos para que nos resuelvan el dolor de vivir, ¿verdad? Porque bueno, a veces vivir implica pues la pérdida de alguien que quieres, frustraciones. Ojo que esto es un asunto muy serio, que no se puede banalizar. Ya, quien ha pasado una depresión, o quien tiene a alguien cerca que sufre una depresión, sabe lo que eso significa, ¿no? Eso es un agujero negro lleno de tristeza, lleno de dolor, y es necesario utilizar el tratamiento que hace falta, ¿no? Otra cosa es la cuestión si abusamos o no de este tipo de medicamentos. Y sobre todo, bueno, la muerte de Elizabeth Burzel puede servirnos para caer en la cuenta de la infelicidad, del dolor que hay en buena parte de nuestra sociedad. Es decir, también hay algunas encuestas que dicen que, bueno, pues un porcentaje relativamente alto de adolescentes y de jóvenes pues están en un proceso depresivo, de ansiedad, y luego hay otro dato contundente que son el dato de los suicidios, ¿no? Con esto no se puede ser simplista, ¿eh?, ni hacer afirmaciones contundentes, digamos, del lado negro, del lado blanco. Es un asunto muy complejo y el dato está ahí. O sea, el estado de infelicidad o de sufrimiento está. O sea, eso no se puede cuestionar. La cosa es que siempre la solución tengan que ser los fármacos o no. Y seguro que si hablamos con un experto, pues ya nos dice que hacen falta las dos cosas, ¿no? Pero no conviene pasar por alto que vivimos en sociedades de gran sufrimiento psíquico, que tienen que ver seguramente con la falta de prevención. Porque la salud psíquica es como la salud física, O sea, se puede curar cuando estás malo, pero la mejor manera es hacer tratamiento preventivo. Y probablemente vivimos en sitios, sociedades, que son que favorecen muy poco el cuidado del alma o del espíritu o de la psique, llamémosle como queramos, ¿no? O sea, esa competitividad extrema, ese poner muy por encima las expectativas y esas soluciones a veces que son como tiritas para una gran herida. Los libros de autoayuda muchas veces sirven de poco. Bueno, un tema muy grande, muy amplio, con el que solo queremos empezar, del que solo queremos empezar a hablar, y alguna tarde hablaremos más despacio de este asunto. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros, o hola. Lo que queda de ella.
Yo me voy a ir yendo porque...
Lo que queda de ella, en efecto.
Los oyentes... No lo pueden soportar.
No es la guerra de las galaxias.
Y directamente me están mandando a casa. Así pues, que yo creo que este es el momento en que realmente me tengo que levantar de aquí.
Un ponche, hay que tomarse un ponche.
Sí, sí, sí.
Hay que...
Lo he intentado, ¿eh?
Un caldito. Arroparse, un caldito, un ponche.
Lo he intentado, pero no.
Mejórate la voz, mira.
Venga, aquí os dejo los papeles.
Espero que no sea contagioso.
Espero que no
sea. Siempre está aquí Rosa para...
Bueno, aquí estamos ya y los oyentes que están mandando a Pilar a casa, si no, aquí sigue, ¿eh? Porque sí, han sido ellos los que han dicho, oye, venga, vete a casa, pobrecita mía.
Seguid sin mí.
Claro, bueno, pues llega el momento de hacerle la pregunta a los oyentes. Hoy lo vamos a pasar bien, Fernando.
Va a ver, sí.
Porque estos días he hecho viral la noticia de una mujer que lleva 15 años comiendo polvos de talco. Está claro que no es normal comer alimentos sin valor nutricional, pero se puede dar el caso y no solamente de alimentos. ¿No crees? Yo no sé si alguna vez tú has probado o comido algo que no se come. Algo o algo que no te gustaría comer o pegarle un bocado porque te llama la atención, porque huele bien, por el tacto, ¿no? Que te puede resultar apetecible.
Sí.
No sé.
A ver, ¿es un acertijo esto?
No. Es la pregunta que le vamos a lanzar a los oyentes.
¿La pregunta cuál es entonces?
Eso, sí. Si alguna vez has probado, comido algo que no se come o que te gustaría comer y no se come. Porque bueno, esta mujer de los polvos de talco...
Sí.
Que ha estado años comiendo polvos de talco.
¿Y tú crees que le entra? O sea, pero los polvos de talco hay que tomarlo con mucha agua, ¿no?
Sí, después, supongo que sí.
Se hace yeso en la garganta.
Claro que sí.
Tenía un tapón, no se le quedaba el
esta
el
mujer
polvo
lo que
de talco
decía ahí. Es que tenían un sabor jabonoso agradable y los probó atraída.
Un sabor jabonoso agradable. Era adicta al polvo de talco.
Sí. Y los probó atraída por el olor. Entonces hay cosas que huelen muy bien
ya.
O que tienen un tacto que te invita a darle un mordisco aunque no se coma.
Eso es muy típico de los niños, fíjate.
Sí.
Los niños se comen casi
bueno,
todo.
Bueno, yo
sí.
De pequeña, de hecho, con la goma de borrar, estas de nata que olían
bueno,
también.
Esto era un clásico, sí.
Y
pegarle
bocado, yo le pegaba,
pegarle
¿eh?
Bocados a la goma de borrar.
Pero
sí,
no
sí.
Me gustaba, gracias a Dios.
No.
Entonces lo dejé
no,
ahí. O sea, ahí se quedó.
Lo probaste y no te convenció.
No me convenció. Pero ya. También es verdad, por ejemplo, en una de las bodas de un chef de estos tan maravillosos que tenemos hoy en día,
sí.
Porque una me dijo que eran piedras lo que había en el plato y que no se comían si no van para adentro.
¿Por
es
qué?
Decir, que a veces esas
¿Por
cosas,
tenían pinta de qué?
¿Tú te crees que todo se come lo que hay en el plato? ¿Te puede pasar
te pusieron piedras
vez?
En el plato.
Pusieron piedras que eran de adorno.
Ya, para como guarnición. Pensaba,
claro, yo pensaba eran, que se comían.
Era patatas con piedra.
No eran patatas.
No, era filete con piedra.
Era una cosa de esta rara, pues que hacen estos chefs tan estupendos que tenemos ahora y dices, bueno, pues para dentro.
Y te pusieron, pues tú has ido a sitio muy moderno, ¿no?
No, una vez me pasó en una boda.
Tú has ido
pero,
a boda
por ejemplo,
muy rara.
Fernando,
a ver.
¿A quién no le ha apetecido probar la plastilina?
La plastilina.
Hasta ahí no he llegado.
Ya.
Pero de eso también nos está hablando, por ejemplo, nuestro amigo Mariano.
Muy buenas. Pues mira, yo de pequeño era la plastilina. Mi madre no me la compraba porque me la comía. Me olía bien y bueno, ya, yo no me acuerdo, pero decía mi madre que me ponía morada plastilina y claro, había que quitar eso de medio. Si hay cosas que huelen bien, pues muchos productos para uso de casa que huelen a fresa, los jabones de baño huelen muy bien. No se me ocurre meter la boca ahí, pero huelen muy bien los jabones de baño, ¿verdad? Venga, pasa buena tarde.
Algunos están caros de comérselos.
Mira, ahora me estoy acordando yo... No sé si este producto farmacéutico estará todavía en venta, pero hace unos años el analgésico para los niños se llamaba Dalsy. Y aquello era con sabor a fresa.
Ah, sí.
Y tú te volvías y el niño se bebía el tarro entero de Dalsy. Bueno, tenías que ir a hacerle un... Yo recuerdo que en algún momento, con uno de los nuestros, llegamos y era la mayor... Y allí estaba el tarro de Dalsy vacío. No la llevaba. Tuvimos que llevar a un lavado de estómago, claro, que se lo hicieron preventivo. Luego no se lo había tragado. Pero bueno, pues ese es un ejemplo, ¿no? O sea,
sin duda, claro. Y
el
de hecho,
Dalsy,
y de hecho con la, sí, sigue existiendo.
Sigue existiendo.
Y de hecho, con la plastilina, por ejemplo, hay una marca que ya no es tóxica y se ha hecho muy popular porque a los niños les encanta comerla. De hecho, está hecha con harina, con un aceite mineral y no es tóxica. Bueno. Pero vamos, que se recomienda no consumirla regularmente.
A mí la plastilina no me ha tentado nunca, ¿eh?
¿Y la arcilla? La arcilla pasa lo mismo. Hay algunos tipos de arcilla que son de calidad alimentaria que te las puedes comer, otras no, ¿eh?
Bueno, mira, eso hay algunas crónicas, por ejemplo, del periodo entreguerras, que cuentan como, entre la guerra, Primera y Segunda Guerra Mundial, como en los trenes austriacos que tenían unas... no cortinas, sino los fijadores de las cortinas eran de cuero, que no quedó ni uno.
Anda.
Porque lo que se hacía era sopa de cuero.
Anda.
¿Eh? Eso no es porque... Eso era por el hambre que tenían, ¿no? Entonces, chupaban el cuero o cocían el cuero para sacarle un poco de sustancia.
Hay veces que lo que no mata engorda.
Bueno, querían encontrar ahí un poco de nutriente.
Sí, sí, sí. Pero bueno, piedras, arena, pintura, flores, las uñas y gente, pues eso.
Flores ahora está de moda. Tú que conoces a los...
Yo flores no he comido.
A los chefs estos tan modernos, sí, pues ahora hay ensalada de pétalos. En algún sitio, sí.
A ver si alguien nos puede decir cómo sabe una amapola.
Ah, mira.
Un pétalo de rosa.
Un pétalo de rosa. Por la textura suave, sí, yo tampoco he comido flores.
Bueno, pues esas cosas, ¿no? Eso queremos que nos digas. ¿Hay algo que te gustaría comer o pegarle un bocado porque te llama la atención, porque huele bien o al tacto te resulta apetecible? O si alguna vez has probado o comido algo que es que no se come. Pero a ti te ha dado por eso.
Pues nada, esperamos los mensajes, ya sabéis dónde estamos. Tenemos mucha curiosidad para saber qué...
Sobre todo el teléfono, 607-150602. Ahí déjame las notas de voz y te escuchamos en un ratito.
¿Qué has comido que no se come?
Eso.
Bueno, en el Reino Unido hay un auténtico terremoto porque, bueno, no se habla de otra cosa, en el Reino Unido y fuera del Reino Unido. Los británicos nos han dado una nueva palabra a la larga lista de nuevas palabras. Ahora hablan de Mexit. ¿Cuál es el referente de Mexit? Pues la noticia bomba anunciada por el príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, de ahí Mexit, que se van, que Meghan se van, que Meghan se va con Harry. La duquesa de Sussex renuncia a sus funciones dentro de la familia real y la duquesa y los duques, y harán vida normal y vivirán de su trabajo. Además, repartirán su tiempo entre Estados Unidos y Gran Bretaña. ¿Cómo ha caído esta noticia en la Casa Real? Pues, bueno, ya decimos, como una bomba. La prensa británica dice... que la reina no sabía que iban a hacerse un Mexit los duques de Sussex y que ha sido una sorpresa. El Palacio de Buckingham ha respondido asegurando que están decepcionados o desagradados. La palabra utilizada es disappointed. Bueno, vamos a ver cuáles son las claves de esta noticia bomba. Fernando Rayón es experto en casas reales. Fernando, encantado de saludarte. ¿Quién mejor que tú para analizar esto que ha sucedido? Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, tocayo.
Oye, Fernando, vamos a ver, cuéntanos primero, antes de, digamos, las consecuencias sociales, la regulación. Estos duques de Sussex mega conocidos forman parte de la Casa Real. ¿Cuál es la regulación en el Reino Unido? ¿Quién es familia real y quién no es familia real? ¿Y cuáles son sus obligaciones? ¿Y qué supone esto jurídicamente si es que hay algún derecho que lo regule?
Bueno, en cada familia real, los que forman parte de los royals, como se dice en Gran Bretaña, cambian, ¿no? En Gran Bretaña son todos los que tienen algún derecho al trono, sea remoto o sea cercano. Ajá. Es decir, ahí entran, bueno, pues los Kent, que son descendientes de Marina de Kent y que se casaron con distintas personas. Están, por supuesto, los descendientes de la reina Margarita, hermana de la de la reina Isabel, pero prácticamente la corte inglesa está, hay muchísimas personas, no sé ahora cuántos serán, pero desde luego muchas personas forman parte de la familia real.
O sea que la familia real británica es amplia.
Amplísima. En España lo que pasa es que con los líos que hubo con la infanta Cristina, sí, Iñaki Urdangarín, etcétera, pues se ha ido reduciendo mucho, pero desde luego siempre han formado parte de la familia real, pues los reyes, naturalmente, sus hermanos, sus padres, sus descendientes, ¿no? Eso no, nadie lo duda. Y también hay un orden de sucesión a la corona y ahí están también, pues por ejemplo, los Borbón dos Sicilias, aunque estén muy lejos, ¿no? Pero depende de la casa real, pues cambian.
Ya. Oye, pero esto significa que Harry ya no puede reclamar derecho a suceder en el trono a nadie. Él se aparta de la línea de sucesión.
¿Qué va? ¿Ah, no? No, en absoluto. No. A ver, es que lo que ha ocurrido es una cosa curiosa. La pareja ha anunciado, los duques han anunciado en Instagram que iban a... literalmente quedaban un paso atrás en su papel principal. Claro, si tú me dices, ¿cuál es su papel principal? Bueno, pues su papel principal, y todo esto hay que interpretarlo, porque esto no, naturalmente no estaba consensuado con Buckingham, es decir, con la reina Isabel II. Ellos han sacado un comunicado, llevaban un tiempo negociando, y como no llegaban a ningún acuerdo, han dicho, bueno, pues aquí yo ahora voy a decir lo que voy a hacer, y punto pelota. Entonces, ¿qué quiere decir dar un paso atrás en su papel principal? Pues en sus deberes protocolarios, ¿no? Otra de las cosas que dicen en ese comunicado es que se financiarán de manera independiente. Ajá. Que nadie sabe lo que quiere decir también, si quiere luego abundamos un poco. Y dicen, que esto es importante, que mantendrán en principio su título. Claro, como si ellos fueran o no los que deciden mantienen o no el título cuando es la reina. Pero como tú muy bien has dicho, el comunicado ha causado sorpresa en el Palacio de Buckingham, que es el que lo tiene todo medido, y la reina ha dicho que está profundamente decepcionada. Y cuando Isabel II dice que está profundamente decepcionada, es que está a punto de coger un mortero.
Porque un adverbio en boca de la reina, profundamente, es la máxima munición.
Exacto. Es decir, profundamente decepcionada, quiere decir, estos señores no me han preguntado a mí, estaban hablando con mi equipo para ver cómo podíamos limitar una serie de cosas. A ver, es que si vamos un poco a lo que ha ocurrido, entendemos el comunicado. Es decir, es público, porque la prensa, los tabloides ingleses lo han comentado, que había un enfrentamiento entre Meghan Markle y Kate Middleton, su cuñada. Esto había provocado un
duelo de cuñadas.
Sí, es algo que ocurre en todas las familias, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, claro, si ocurre en la familia real inglesa, pues es portada de los periódicos, ¿no? Esto había provocado un enfrentamiento entre los hermanos, entre Guillermo y Harry, ¿no? Y siempre se han llevado muy bien desde lo de su madre. Entonces, los duques de Sussex dejan de vivir en Kensington, se trasladan a Windsor, a un chalet, bueno, que no es un chalet, que llama Frogmore, es una casa bastante importante, y además para cuya reforma los ingleses pagaron unos impuestos en torno a los 3 millones de euros para reformar la casa.
De dinero público, la reforma se ha hecho con dinero público.
Claro, de dinero público, tema importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ellos quieren decir cuando dices se financiarán de manera independiente? Hombre, su casa la han reformado con dinero público, ¿quién les va a pagar la seguridad? ¿Quién les ha estado pagando los viajes? Porque se van a África de repente, porque, bueno, pensaban que por los orígenes de Meghan Markle podían hacer allí un papel de embajadores del Reino Unido, de la familia real, pero claro, aquello acaba, pues, no sé, hay gente que se enamora de África y hay gente que no, y ellos volvieron, ¿no? Entonces, al final no han encontrado su lugar y allí en ese viaje precisamente a África dijo Meghan Markle que ya tenía dificultades para adaptarse a la vida en palacio, y Harry dijo que comentó que eso tampoco debe hacerse, pues que la relación con su hermano no era buena. Total. Bueno, y eso, por supuesto, denunciando, avisando de que iban a denunciar, iban a emprender acciones legales contra los tabloides por invadir su privacidad. Ya. De ahí viene todo esto, ¿no?
Sí, pero vamos a ver, entonces, el príncipe Harry no renuncia a sus derechos, pero la reacción de Buckingham, de esa profunda decepción, puede significar que se le prive de esos derechos, que la reina decida, oye, mira, si no quieres estar a una cosa, no puedes estar a la otra.
Pues claro, es decir, si tú no vas a estar en los actos protocolarios, ¿por qué? No, porque es que voy a vivir en Estados Unidos o en Canadá. Bueno, ya, pues puedes venir de vez en cuando aquí, pero no es lo mismo que una persona que está sometida diariamente a actos al servicio de los ciudadanos, porque no olvidemos que el protocolo es mucha gente que está trabajando o que tiene relación con la Casa Real o que la Casa Real cumple un papel cerca de ellos. Entonces, bueno, pues si tú no cumples con el papel que tenías previsto, pues lógicamente tú dejas de percibir. Ellos tienen un salario que estaba también cerca de los 2.600.000 dólares, si no recuerdo mal, al cambio.
Ajá.
Bueno, pues también es un salario que puede decir la reina, oye, pues si tú no tienes aquí un papel,
claro.
Pues tú no cobras, como es lógico y normal, ¿no? Si tú llegas a las vacaciones de Navidad en Sandringham, no te, todos, a pesar de que nos llevemos fatal, pues nos hacemos unas fotos encantadoras, vestidos de Navidad y de Papá Noel, y tú no estás porque estás, te has ido con tu madre a Canadá, bueno, pues no estás cumpliendo con tu papel.
Está claro. Oye, ¿y la opinión pública y la opinión publicada en el Reino Unido está con Buckingham o con los duques de Sussex?
No, absolutamente con Buckingham. Yo creo que los últimos acontecimientos, la reina ha tenido un lío con su hijo Andrés, que conoce todo el mundo.
Sí, sí, aquí lo hemos contado, sí.
Bien, y luego pues ha venido ahora este asunto de Meghan Markle, de los duques de Sussex, y bueno, pues desmarcándose, ¿no? Es decir, la reina es una señora que con la edad que tiene, pues sigue acudiendo...
¿Recuérdanos la edad que tiene la reina?
Pues yo creo que tiene ahora 92, puede ser, no lo sé seguro. Es una edad. Decir, el duque de Edimburgo ya dijo hace poco que iba a limitar su actividad y que se iba a retirar de la vida pública, pero es que el señor ya había tenido varias operaciones y no podía moverse, y
claro,
todo el mundo le pareció muy bien, porque ya pues no tenía una edad para estar todos los días de acompañando a los granaderos y inaugurando actos, pues porque estaba mayor, pero vamos, no es el caso precisamente de los duques de Sussex, ¿no? Entonces, bueno, pues además es curioso porque en ese comunicado en Instagram dicen que van a dedicarse a una sociedad benéfica, dice que está aún por llegar.
Amigo, oye, pero esto de utilizar Instagram para hacer un comunicado sin pactarlo con Buckingham, esto no ha respetado las formas, ¿no?
No, en absoluto. Y además anuncian que a partir de ahora todos los comunicados que emitan serán una página web propia y al margen de la del Palacio de Buckingham, con lo cual no sé si les están echando a ellos la culpa del acoso que sufren. Pero vamos, yo pienso que también Meghan Markle, que ha sido una actriz de cierto éxito, pues debía saber dónde se metía.
Ya
teníamos, nos acordábamos todos de Lady Di y nos acordábamos de todo lo que había pasado, ¿no? Bueno, pues sí, no se ha dado cuenta de eso y a pesar de todo, pues mal, ¿no?
Gracias, Fernando, por ayudarnos a comprender el significado y la torpeza del Mexit de esta decisión que han tomado los duques de Sussex. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Hemos tenido noticia de que una ticia lleva nada más y nada menos que 15 años comiendo polvo de talco, que hay que tener gana, ¿eh? Hay que tener gana porque el talco, además para tragar talco, pues te carraspea la garganta, se te queda atragantado en la garganta. Pues nada, esta ticia le debía de encantar. Y eso nos ha dado pie a abrir un tema que Rosa Rosado ha sugerido con su inteligencia habitual, que queremos saber que tú qué te has comido que no sé comida.
Exacto.
¿Qué nos están contando los oyentes?
Pues mira, Rosa. Marta nos cuenta, Fernando, que cuando se iban de Semana Blanca a la nieve en el colegio y luego ya en el instituto, sus amigas y ellas se comían la nieve.
Ah, eso sí he comido yo.
¿La nieve?
Sí.
Pues ojito, ¿eh?
La nieve tiene un problema, ¿eh? Que te pillas una diarrea de cuidado.
Hombre.
Pero yo no sé si es por el choque de temperatura o el contraste.
A ver, yo lo que tengo entendido que en la nieve hay bacterias. Es decir, si tú comes nieve que es virgen, que no ha sido contaminada por animales o por humanos...
Pero eso lo de menos, eso lo de menos.
Eso, pues entonces te vas a poner malo.
Si tú, si tú disuelves la nieve, la pones en un pocillo, le da el sol y tal, eso se bebe sin problema. Yo creo que el problema... no yo sé. Alguna vez he comido nieve y me ha dado... pues me ha soltado el vientre, por decirlo.
Por algo será.
Pero yo creo que ha sido el choque de térmico. Pero bueno, la bacteria es agua de alta montaña.
No sé, yo no me fío, pero bueno, ahí hay de todo también.
Esta oyente ha comido nieve.
Sí, luego nos dice Silvia que no solamente se comía las uñas, es que le gustaban. Le gustaba el sabor que tenían sus uñas.
Ya, pues la mayoría de las veces se come la gente la uña. Yo me las comía en un periodo, pero más que nada por nerviosismo, por ansiedad.
Sí, pero muchas veces no te las muerden, no te las tragas, las muerdes y las tiras. No te gustan, quiero decir.
Aquí hay dos tipos de comedores de uñas.
Exactamente. Los que le gustan y
el
otros
que las espele tan pronto como las corta.
Exactamente.
Como el que las mastica y encuentra gusto en ellas.
Sí, bueno, decía antes Mariano, un oyente, que hay cosas que tienen un tacto que te invita a darle un mordisco o que huelen muy bien, como es el caso del jabón.
Buenas tardes, gente. El jabón que hacía mi madre en el pueblo con el aceite que sobraba de todo eso. Y otro de jabón, madre mía. Una vez me equivoqué y le di un bocado. ¡Puf! Qué asco. Pero bueno, a la mujer le pego un bocado de vez en cuando también.
¿A la mujer?
Tampoco se puede comer.
Eso no vale.
Oye, pero es que ese jabón se hacía con sosa, ¿eh? O sea, es que eso debe ser peligroso además. Eso se hacía con el aceite usado y sosa, yo creo recordar.
Sí, así dice que, vamos, que no le vuelvo yo a probar más. Pero vamos, que esto tiene su peligro, lo de comerse el jabón, por muy apetecible que parezca, ¿eh? Bueno, eso no lo hagáis.
¿Y tú qué te has comido que no se come?
Venga.
Cuéntanos tu historia, estamos esperándola en el 607-1506-02. Esperamos tus mensajes.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidente del gobierno.
Creo que hay dudas razonables sobre la que se nos viene encima. ¿Qué universidad tendremos? No sé qué será de la libertad de expresión.
Lo que hemos descubierto es que las personas con insomnio muestran un peor rendimiento.
Se destina no el suficiente dinero, pero hay investigadores españoles que con su esfuerzo van haciendo pequeños milagros.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Cariño, soy yo, esa mesa se está moviendo. Pero mírala, que está saliendo de la tienda.
Algunos de nuestros productos están a punto de irse para siempre de IKEA para dejar hueco a los nuevos. Descubre nuestras últimas unidades con descuentos increíbles solo hasta el 2 de febrero, antes de que vuelen, claro. Encuéntralas todas en IKEA.es.
Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas.
Rastreator. Tener olfato.
Cuarta planta.
Ya verás cómo te encanta mi nueva casa.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Pero si también te has puesto alarma. Sí, es que cuesta mucho menos de lo que pensaba. Escuché en la radio que podías calcularlo online en su web. Y por lo que cuesta, no veas la tranquilidad que da.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El afilador.
Si quieres sabor, licores el afilador.
El mundo ha cambiado.
la óptica también. Y nos gusta. Elegir gafas, cualquier graduación y con tratamiento ya es posible. Por 9,95 euros al mes. Solo en Opticalia.
Consulta condiciones en opticalia.es.
India, Cracovia, Vietnam, Bratislava, Egipto, Uzbekistán, Portugal, Nepal, Albania, Sicilia...
¿Pero dónde vas?
A los mil y un viajes de Halcón Viajes y Viajes de Ecuador. Tienen miles de destinos a precios increíbles.
Pero...
¡Sí, sí! Mil y un viajes a precios increíbles. Corre a tu tienda Halcón Viajes o Viajes Ecuador, que solo dura hasta el 25 de enero.
Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Barato, ve, barato, ve, barato, ve, ve, ve. Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.